unos 150.000 acudieron al velorio de 3 días del Papa Francisco. Este sábado es el entierro en la Basílica Santa María la Mayor.
Brasileños en Roma expresan su sentir por el Papa Francisco, cuya sorpresiva muerte le dio un giro a sus planes de asistir a la canonización de Carlo Acutis.
Entretenido, temperamental, muy trabajador y atento a los detalles, primera mujer subdirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede nos comparte sus recuerdos de Francisco.
Los colombianos recuerdan el llamado a la alegría y esperanza que dejó el Papa en su visita apostólica.
En Perú, el nuncio apostólico analiza el mensaje del Papa Francisco a América Latina y su llamado a los cristianos para gobernar con la mejor política. Hola, Natalie, comenzamos el programa.
Así es, Eddie, terminamos también la semana con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias en el último día del velorio del Papa Francisco. Largas filas de fieles seguían formándose esta mañana para despedirse del Santo Padre en la Basílica de San Pedro. Hasta el cierre de este noticiero, el Vaticano informó que acudieron unas 150.000 personas. Para velar por el orden y la seguridad, se desplazaron por la zona más de 1.800 voluntarios de la Protección Civil Italiana. A las 8 de la noche de Roma, el ataúd del Papa se selló según un ritual especial. 50 jefes de Estado y 130 delegaciones confirman su asistencia al funeral del Papa este sábado 26 de abril, que terminará con la procesión hasta la Basílica Santa María la Mayor, donde descansarán los restos. Sobre la importancia del templo elegido por el Sumo Pontífice para su entierro, nuestra corresponsal Paola Riaza nos cuenta. Vean.
Santa María la Mayor era la basílica más querida por el Papa Francisco. Fue el primer lugar que visitó tras ser elegido para el papado. Como pontífice, solía rezar en la basílica frente al icono de María Salus Populi Romani antes y después de sus viajes apostólicos. Y ahora, tras su muerte, este es el lugar donde será enterrado, tal y como lo estipuló en su testamento.
Nos hemos enterado de que será sepultado en Santa María la Mayor y eso nos ha impactado mucho porque sabemos que él tenía un gran amor a la Santísima Virgen María, que por eso será sepultado en este templo mayor de Santa María, su amor.
Los fieles alrededor del mundo lloran desde el 21 de abril la pérdida del Papa Francisco. Cientos de personas se reúnen por la tarde en la Basílica de Santa María la Mayor para rezar por el eterno descanso de su alma. El cardenal Baldassar Reina, vicario general de la diócesis de Roma y archipreste de la Basílica de San Juan de Letrán, dirigió uno de los rosarios ofrecidos por él y pidió rezar a la Santísima Virgen María para que nos ayude a transformar este dolor en esperanza y a creer que la vida, y no la muerte, tiene la última palabra.
Este es un hermoso lugar para ser enterrado. Es una iglesia preciosa, una catedral preciosa. Entiendo por qué lo eligió, porque era un papa muy humilde. Y este es un lugar en el que se sentía cómodo. Y este es su último deseo. Y estoy feliz de que estén haciendo lo que él quería.
En 2022, el Papa Francisco firmó su testamento, en el que pedía terminar su último viaje terrenal en este antiquísimo santuario mariano. Su tumba estará junto a la Capilla Paulina de la Basílica, donde se encuentra el icono de María Salus Populi Romani. Se cree que el icono bizantino fue pintado por San Lucas y está asociado a varios milagros, como el fin de la peste del siglo VI. El difunto Papa pidió que su lápida fuera sencilla, sin adornos, con la simple inscripción de Franciscus, y estipuló que un donante anónimo se encargara de pagar por su entierro.
Creo que fue consistente desde el principio. El primer día dijo que sería muy sencillo, como San Francisco de Asís, y siguió así durante su pontificado. Así que no me sorprende esta elección.
I'm not surprised of his choice.
En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y esta mañana, con 149 cardenales presentes, se realizó la cuarta congregación general en Roma, que son las reuniones previas al cónclave para elegir al nuevo papa. Consultados por la prensa sobre el ambiente a puertas cerradas, algunos cardenales dijeron que es bueno y que aún no se ha llegado al punto de decisiones, sino que están en debates. Otro incidió en que es fraterna la atmósfera entre los cardenales. En el transcurso de la reunión, los prelados decidieron que el domingo realizarán una visita conjunta a Santa María la Mayor. Atravesarán la Puerta Santa y visitarán la tumba de Francisco. Después celebrarán juntos las vísperas y pronunciarán discursos en el marco de la reflexión compartida sobre la Iglesia y el mundo. A partir del lunes, los procurados seguirán con las citas diarias antesala al cónclave.
Brasil fue el primer país visitado por el Papa Francisco apenas 4 meses después de iniciar su pontificado. Durante su viaje, vivió momentos inolvidables junto a los brasileños y congregó a casi 4 millones de personas en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Numerosos brasileros están en Roma para despedirse del Santo Padre. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Muchos brasileños están en Roma para despedirse del Papa Francisco, quien dejó profundas enseñanzas para nuestro país. Entre ellos está Moisés Azevedo, fundador de la Comunidad Católica Shalom. Para él, Francisco fue un hombre sencillo, humilde y de profunda espiritualidad y piedad.
Al contemplar el Papa Francisco allí con sus vestes.
Al contemplar allí al Papa Francisco con sus trajes de sencillez, de humildad, lo que se hizo fuerte en mi corazón fue: después de este pontificado, la Iglesia nunca será la misma, porque tendrá aún más fuerte la marca de la misericordia, el amor de Dios por la gente.
Do amor de Dios para los hombres de hoy.
Larissa, devota de Carlo Acutis, planeó durante meses viajar a Roma para su canonización, pero terminó asistiendo al funeral del Papa Francisco.
Y de repente la semana acontece esto y eso me muestra.
Esto solo resalta cuánto Carlo realmente no deseaba ser el protagonista. Ahora nuestra Iglesia entra en este tiempo de luto, pero también sabemos que no es el final. La muerte nunca es el final para nosotros, más bien nos recuerda la esperanza que siempre nos guía. Ver aquí tan lleno de jóvenes, tantas personas para ver al Papa, para despedirse, nos da esperanza de cuánto nuestra Iglesia aún está viva, de cuánto aún existe esta obediencia con nuestro Pedro, con nuestro Papa, y alimenta aún más nuestra fe.
Marcos Oliveira, en Roma desde la Semana Santa, vio al Papa por última vez, y el traslado del cuerpo desde Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro.
Vi un Papa que era muy alegre, que era muy.
Estuve en el funeral y sentí que era alguien cercano a mí. Ver a un Papa que era muy alegre, tenía un humor enorme, un corazón enorme. Verlo muerto, cuando el día anterior lo habíamos visto vivo, fue muy conmovedor para todos nosotros.
Fue algo muy tocante para todos nosotros.
El padre Veraldo, junto a 5 sacerdotes de la arquidiócesis de Juiz de Fora, pasó un año organizando una peregrinación a Roma para cruzar las puertas santas del jubileo de la esperanza. Ninguno imaginó que estaría en el funeral del Papa.
Las personas están tocadas por eso, saudosas.
Estamos conmovidos por la muerte del Papa, le extrañamos, pero también estamos agradecidos por el tiempo de pontificado del Papa Francisco. Llevamos la esperanza del legado que ha dado a la Iglesia, de su espiritualidad, de su fidelidad al Evangelio.
De su fidelidad al Evangelio.
En todo el país, la Iglesia celebra misas en sufragio por el alma del Papa Francisco. Los fieles se reúnen en las parroquias para elevar oraciones en su memoria y expresar gratitud por su legado. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Vamos a hablar ahora con Paloma García Ovejero. Ella es jefe de prensa internacional de la ONG Mary's Meals y además fue portavoz del Papa Francisco y subdirectora de la Oficina de Prensa del Vaticano, la primera mujer en ocupar ese cargo. Paloma, bienvenida al programa.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un honor estar con vosotros.
Paloma, sabemos que estás en Roma, que acabas de estar en el Vaticano. Por favor, cuéntanos qué se vive estando ahí en estos momentos.
Yo ahora me siento deudora de la misión. Todo lo que él me contagió, toda esa alegría del Evangelio, esa esperanza para los pobres, ese amor a los últimos, esa misericordia, ese Dios te ama, seas quien seas, no tienes que hacer nada, esto es gratis. Nosotros somos los que nos cansamos de perdonar, Dios nunca se cansa de pedir perdón. Todo esto me está volviendo casi, casi como un mandato de vida. Y tengo peso en los hombros, pero un enorme honor y solo palabras de gratitud a Dios en primer lugar y a todos los hombres y mujeres que yo he conocido en el Vaticano junto al Papa Francisco, que ha sido sin duda el gran privilegio de mi vida, pero también la gran catequesis. La Iglesia no es la Santa Sede, la Iglesia somos todos, pero aquí verdaderamente está el Espíritu Santo y esta barca la lleva Pedro.
Y claro, usted tuvo una cercanía particular al Papa como primera subdirectora justamente de prensa de la Santa Sede. ¿Podría contarnos algo de esa cercanía que tuvo usted con el Papa, darnos ese insider's perspectiva?
Bueno,
insider.
No fui la primera subdirectora, fui la primera subdirectora mujer, porque hasta entonces solo había sido hombres y casi todos sacerdotes italianos. Así que sí, la novedad quizás fue esa, pero yo creo que sobre todo podíamos hablar en la misma lengua, y tú me vas a entender, y nuestros espectadores también, hacer una batuta, una broma, en porteño o en madrileño, pero con los mismos guiños o las mismas referencias culturales, crea un espacio infinito de complicidad, y nos reíamos mucho. Si me pides una... no es un secreto, pero bueno, una cosa que no he contado nunca. Le encantaban las tortillas de patata, mis tortillas de patata. Y cada vez que tenía un cumpleaños, un aniversario de pontificado, o había estado malito, o había algo especial, le llegaba caliente, recién hecha, y siempre, siempre, siempre me devolvía el plato limpio y... bueno, pues una notita de agradecimiento, un rosario para alguien, un recado para... Pero no te lo cuento tanto por la tortilla, porque bueno, eso es lo que yo le llevaba. Todo el mundo le ha llevado regalos al Papa Francisco. Es por el esmero de que el plato me llegara devuelto y limpio. Y siempre con un extra añadido. Caramba, es el Papa. No tendría por qué preocuparse de un plato que tampoco costaba mucho. Pero él tenía esa visión del tú, de la persona. Papa Francisco era tierno, temperamental, bondadoso, exigente, muy trabajador. Nos agotaba a todos los que teníamos que seguir su ritmo o anticiparnos o ir a la zaga. Pero nunca dejó de ser un pastor con sus ovejas, un tú a tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? Siempre tenía una palabra de padre espiritual. Incluso cuando hemos discutido en el sentido de dilucidar cómo resolver cuestiones muy delicadas, pederastia, escándalos... Nunca jamás dejó de ser el sacerdote que además te da un plus, te muestra la voz de Cristo. No tengo muchos jefes así. Nunca los he tenido y creo que nunca los volveré a tener.
Paloma, gracias por habernos acercado contigo a este momento justamente en la Santa Sede y a tu relación tan particular con el Papa, que seguramente para muchos de nuestros televidentes va a ser una verdadera revelación de su personalidad. Paloma García Ovejero, jefa de prensa internacional de la ONG Mary's Meals y portavoz, fue subdirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede primera. Gracias por haber estado
con nosotros. Déjame que te diga una cosa.
Siga.
Él decía tortilla de papas. Tortilla de patatas lo digo yo. Y con tu permiso... mañana, en el funeral, le encomendaré vuestro trabajo, el de nuestros televidentes y el de todos los trabajadores de EWTN.
Muchísimas
¿Me dejas?
Gracias. Muchísimas gracias, Paloma, por supuesto que sí.
Un honor.
Hacemos una pausa y al volver. En Perú, el nuncio apostólico analiza el mensaje del Papa Francisco a América Latina y su llamado a los cristianos para gobernar con la mejor política.
Además, los colombianos recuerdan el llamado a la alegría y esperanza que dejó el Papa en su visita apostólica.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Los colombianos recuerdan el llamado a la alegría y esperanza que dejó el Papa en su visita apostólica. Con gestos diversos, los fieles y el clero agradecen la vida y misión de Francisco. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta.
Este es uno de los mensajes del Papa Francisco que más eco tuvo en el corazón de los colombianos. Fue pronunciado durante su viaje apostólico entre el 6 y el 10 de septiembre del 2017.
Sigan adelante así.
¡Bravo!
No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría. No pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así.
Durante estos días pidió al país hacer todo lo necesario por superar la violencia, la desigualdad y las fracturas sociales. Un llamado que continuará guiando la misión de la Iglesia. Así lo expresaron los obispos al saber de su muerte.
Fue el Papa de la misericordia y de la esperanza. En tiempos oscuros, nos ayudó a levantar la mirada y creer que Dios no se cansa de amar y de perdonar, que siempre hay lugar para la ternura y que la esperanza no defrauda.
En Bogotá, un emotivo encuentro con la gente en la Plaza Central y un acto oficial en la Casa Presidencial marcaron el inicio de este viaje. En Villavicencio celebró una misa frente a unas 500.000 personas y beatificó a dos mártires colombianos. También allí, el Papa Francisco vivió un encuentro de oración por la reconciliación con víctimas del conflicto armado. El Santo Padre escuchó sus historias, las abrazó y junto a ellas consagró el Cristo Negro de Bojayá o Cristo Mutilado como símbolo de paz y reconciliación nacional. En Medellín visitó el Hogar San José, que acoge a niños víctimas del conflicto. En este territorio, el que más consagrados le ha dado al país, se reunió con sacerdotes, seminaristas y religiosos a quienes les pidió callejear la fe y ser coherentes con su misión. Por el clima se retrasó la agenda y casi se descarta su recorrido en el Papa Móvil. Pero el Santo Padre decidió no dejar esperando a cerca de 1 millón de personas que llevaban horas aguardando. El arzobispo de Medellín recuerda la situación.
Y entonces me miró y dijo, sí, vamos a un contacto, a un encuentro directo con las personas. Y se cambió todo ese esquema ya de seguridad y de liturgia para que se hiciera un recorrido que se había cancelado, y en esto nos mostró su cercanía con la gente, su sentido humano.
En Cartagena visitó un barrio de escasos recursos económicos y bendijo el inicio de una obra de acogida para niñas rescatadas del tráfico humano y la explotación sexual, Talita Kum. El obispo castrense de Colombia hace memoria de la visita del Santo Padre al país.
Él se sintió en casa, se sintió bien, se sintió tranquilo. Sabía que por donde iba había mucha gente que lo estaba respaldando.
Este 23 de abril, en la misa en la Catedral Primada de Colombia, se agradeció por la vida y la misión del Papa.
Son momentos que nos hacen sentir como una familia cuando acompaña al Papa al momento del encuentro con Dios, al momento que nos espera a todos nosotros y que ahora lo vivimos un poco juntos.
Allí se congregaron las principales autoridades eclesiásticas, representantes del gobierno, embajadores y cientos de fieles.
Quería estar acá, quería de alguna manera salir un honor. Fue una persona extraordinaria, con unas enseñanzas increíbles de humildad, de caridad, de misericordia con los demás.
Que nos dejó muchas enseñanzas a nosotros los jóvenes, de soñar, de vivir, ¿sí? Ayudó mucho a sus comunidades, el legado de él quedará para toda la vida.
En su homilía, el cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, recordó al Santo Padre con esperanza.
Así como acompañamos al Papa Francisco, rodearemos al nuevo Papa desde Colombia. ¿Qué me llevo? Los rostros de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, de enfermos, de personas en las cárceles, el sufrimiento de la guerra, pero también la esperanza, los rostros de esperanza de los colombianos y colombianas que aprendimos con el Papa Francisco a mirar a Jesús, a esperar en él y a caminar como hermanos.
Durante estos días ha habido repique de campanas en las diócesis, misas por el alma del Papa Francisco, la apertura de un libro de condolencias en la Anunciatura Apostólica. Todo en memoria del pontífice que abrazó las heridas de Colombia. Lida Lozada, EWTN Noticias.
Países de América en crisis política y moral recuerdan los mensajes de aliento del Papa Francisco en sus visitas. Nuestro corresponsal en Lima, Abel Camasca, nos cuenta.
En fila para dejar un recuerdo al Papa Francisco en el libro de condolencias de la Anunciatura en Lima.
Su testimonio de cercanía, de entrega, de servicio, de amor por Dios y sobre todo por las personas que sufren, a mí me cautivó bastante, ¿no?
A los jóvenes les recomendaba que quieran mucho a sus abuelitos. Eso me dio mucho cariño y lo tengo dentro de mi corazón.
En 2018, en Perú, ante los obispos, el Papa Francisco se mostró preocupado por los gobernantes que al terminar su mandato terminan en la cárcel por corrupción. Asimismo, señaló que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción.
Pero el Papa Francisco no solamente encaró la corrupción política, sino también los errores dentro de la Iglesia. A inicios de este año disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, cuyo fundador y algunos de sus miembros fueron denunciados por cometer abusos.
En Chile, en 2018, renovó el episcopado luego de denuncias de abusos en el clero. Ante los candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, el arzobispo de Santiago recuerda los gestos del pontífice.
Cuando estuvo en Chile, vino a visitar a las mujeres presas, tan solas y tan discriminadas. Vino a visitar a los marginados y a los enfermos, nos vino a visitar a cada uno de nosotros.
En 2015, en Bolivia, cuestionó a los políticos y a la clase dirigente por la explotación, la avaricia, el egoísmo y el sectarismo. Llamó a la integración. En medio de las tensiones por las elecciones presidenciales de agosto, los obispos recuerdan así a Francisco.
Creo que la buena nueva que nos trajo, lo hemos dicho, es esta profunda convicción de lucha en la defensa de los derechos humanos, de la madre tierra, de la cercanía, y creo que una de las características del Papa Francisco, que es el Papa de la misericordia.
En Ecuador, en 2015, instó a proteger la familia, rechazar la cultura del descarte y recordó que evangelizar es nuestra revolución. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias.
Y en Perú, el nuncio apostólico Paolo Rocco analizó el mensaje del Papa Francisco a América Latina y su llamado a los políticos para un buen gobierno. Nuestro corresponsal Abel Camasca lo entrevistó.
Monseñor, ¿qué es lo que más ha impactado del Papa Francisco?
Yo fui nuncio en Madagascar. Y él visitó el Madagascar en el septiembre del 2019. Yo recuerdo que estaba así preocupado, va a venir el Papa en la Anunciatura, ¿qué tengo que hacer? Y me sorprendió muchísimo su sencillez, y también su capacidad de trabajo, ¿no? A las 4 ya se levantaba y revisaba todos los discursos y a las 7 lo pasaba a la prensa. Así un sencillo, un gran trabajador, ¿no? Y él nos ha dado el ejemplo hasta el final de su vida, ¿no?
Monseñor, cuando el Papa estuvo acá en Perú, marcó hitos importantes. Uno de ellos fue su encuentro con las comunidades amazónicas.
que luego trascendió a lo que fue el Sínodo de la Amazonía. 7 años después, ¿cómo ve usted esta acción del Papa? ¿Qué mensaje cree que nos ha dejado con esto?
Un mensaje muy actual. Hace una semana que visité a los obispos de la Amazonía, de los vicariatos apostólicos de Amazonía. El documento Querida Amazonía es muy actual, ¿no? El Santo Padre decía que tenemos que dar un rostro amazónico a nuestra iglesia, ¿no? Que significa cercanía y también interés y acompañar a los pueblos amazónicos, ¿no?
Monseñor, ¿qué impacto cree que ha dejado el Papa Francisco para América Latina?
Él invita a los cristianos no a formar nuevos partidos políticos. Él dice que donde están los cristianos tienen que dar el mejor para proponer y hacer, no solamente proponer, no una política buena, la mejor política.
Monseñor, ¿cómo cree que deberíamos recordar al Papa Francisco?
Un Papa, un grande pontífice, que nos ha enseñado a caminar nos a solas, a caminar juntos y mirando, siempre teniendo presente como modelo a Jesucristo, ¿no?
Monseñor, desde su experiencia como pastor y también como diplomático, ¿cuál cree que debería ser el perfil del próximo Papa para el mundo de hoy?
La situación del mundo, la situación internacional, no es fácil, es compleja. Santo Padre Francisco hablaba de una situación de guerra mundial a pedazos, ¿no? Y así yo estoy seguro que el Espíritu Santo orientará los cardenales a dar a la Iglesia el don de un nuevo Papa que está a la altura de la situación actual.
Monseñor, muchísimas gracias.
Gracias por su trabajo y el interés también. Le agradezco mucho.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.
No dejen de seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. ¡Feliz Octava de Pascua!